SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de la comarca de la Segarra, en Lleida, por la evolución del primer gran incendio forestal del verano, en el que han muerto dos personas y se han quemado ya al menos 5.000 hectáreas. Arden dos fuegos simultáneos que se avivaron por las fuertes rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y que mantuvieron ayer confinadas a 20.000 personas. Anoche se levantaron las medidas porque se estabilizó el incendio, aunque durante toda la madrugada han mantenido el número de dotaciones por el miedo a que una tormenta complicara la situación. En el centro de control de los bomberos en Guissona está la compañera de Radio Lleida, Mercè Marc. Bon dia.
Buenos días, buen día, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Mira, amanece el día después de una noche muy lluviosa. Nos encontramos en el centro de mando en Guissona, en el pabellón deportivo. Corre una brisa mañanera, está a punto de hacerse el relevo entre las 7 y las 8. Ahora mismo hay 35 dotaciones con un centenar de bomberos sobre el terreno. Se está trabajando sobre el perímetro, un perímetro que de anoche a esta hora ha subido en 1.500 hectáreas, un perímetro de 6.500 hectáreas, son los últimos datos de esta mañana. La prioridad es revisar que no haya más víctimas mortales. Segarra, decías, el granero más importante de Cataluña. Hemos visto campos por cosechar, otros con siega ya hecha, pero con la paja por recoger. No hemos podido todavía recorrer el perímetro, pero el aire huele precisamente a quemado. Nada que ver con anoche. En las imágenes de los bomberos trabajando por revisar este perímetro que nos han facilitado, sí que hemos visto daños en edificaciones agrícolas, cobertizos de paja quemados, algún animal muerto por el incendio. Y sobre las dos víctimas muertas en este incendio, a falta de confirmación oficial, todavía pocos detalles. Una de las víctimas es un joven de 34 años, regentaba una granja cerca del núcleo de Coscó, en Oliola, a una veintena de kilómetros del origen del fuego. Había ido a buscar a un trabajador que le había avisado de las dimensiones que tomaban las llamas. Los cadáveres de todos dos se encontraron cerca del vehículo, como ayer confirmó la consellera de Interior.
Pues volveremos a la zona, Mercè, donde se ha instalado el centro de control de los bomberos en Guissona para estar pendientes de la evolución de este incendio. Del exterior, la noticia hasta ahora está en el anuncio que hizo Trump a medianoche en su red social. Asegura que Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza durante 60 días.
Dice el presidente de los Estados Unidos que durante esos dos meses trabajarán para poner fin a la guerra y que el acuerdo se ha negociado con Qatar y con Egipto.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
A esta hora sigue sin haber confirmación oficial ni de Israel ni de Hamas.
Pero la televisión pública israelí sí cita a funcionarios hebreos que reconocen que la intención es alcanzar ese acuerdo de alto el fuego. En Estados Unidos, la prensa destaca que el pacto incluye un intercambio de rehenes por presos palestinos.
A la espera de los últimos flecos de esa negociación, lo que sí se sabe hasta ahora es que han continuado los bombardeos en la franja de Gaza.
Al menos 10 personas han muerto en Khan Yunis y hay otros 10 heridos. La última vez que hubo una tregua en Gaza duró dos meses, entre enero y marzo, y Tel Aviv la interrumpió por sorpresa. Si este principio de acuerdo no prospera, sería la enésima vez que fracasa un alto el fuego en el último momento.
Así hemos llegado al miércoles, es 2 de julio. Las primeras 24 horas de Santos Cerdán en la cárcel han servido al Partido Popular para ponerse en marcha y llamar a los socios de la investidura. Miguel Tellado, y haciendo las veces de secretario general, hizo ayer una ronda de contactos para intentar rascar los 4 votos que necesitaría para que prosperara una moción de censura que hiciera que presentara a Feijóo de presidente. Por ahora, el portavoz en el Congreso no ha tenido mucho éxito.
Porque a pesar del descontento, los socios de investidura han vuelto a darle la espalda al Partido Popular. Todos han recibido con cierta frialdad da el acercamiento y el único dispuesto a hablar es Junts, pero no en España.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que los socios empiezan a estar cada vez más incómodos con el gobierno por el caso Cerdán, por ahora no harán caer al Ejecutivo apoyando una moción de censura de Feijóo, a pesar de los contactos llevados a cabo por Tellado. Andan mosqueados en el PNV con el PP y fuentes de los nacionalistas vascos nos dicen que esto no es más que una operación de marketing. Junts, otro posible aliado en esta aventura, está dispuesto a reunirse con el PP, pero fuera de España. Y por ahí los de Feijóo no pasan.
Nadie nos encontrará ahí. Si tuviésemos tan pocos escrúpulos como el Partido Socialista, Feijóo habría sido presidente del Gobierno de España.
Y en cualquier caso ya estaría Vox, socio imprescindible del PP para la moción, para pararle los pies.
Sospechamos que Feijóo, o no Feijóo, que el Partido Popular ya estaría rumbo
a Waterloo. Nosotros no estamos dispuestos a ello.
Pararle los pies al PP es lo que buscaba Jone Belarra al dejar claro cuál sería su relación con ellos.
Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa.
Mientras que en Esquerra nos dicen que si el caso Cerdán escala, iremos a elecciones, pero nunca, añaden, de la mano del PP.
Entre tanto, el PSOE centra sus esfuerzos en desmarcarse del auto del juez que deja la puerta abierta a que haya otros beneficiarios de la trama.
Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y por tanto están certificadas, y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección.
Aseguraba así la ministra portavoz Pilar Alegría que no hay pruebas de que el Partido Socialista pueda ser una de las personas jurídicas que se haya lucrado con las mordidas. Los socialistas se preparan ya para el Comité Federal del sábado y hoy se reúnen con su socio de gobierno, con Sumar, que exige más medidas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Jueces y fiscales van hoy a por su segundo día de huelga sin diálogo con el gobierno y sin datos oficiales sobre la primera jornada que para las asociaciones convocantes, todas menos las progresistas, fue un éxito.
Aseguran que ha tenido un seguimiento del 75%, pero el Poder Judicial no da cifras oficiales. Por lo tanto, tampoco se podrá descontar del sueldo a quienes la hayan secundado. El CGPJ ya dijo la semana pasada que no había soporte legal para su convocatoria y que no se pondrían servicios mínimos.
Justicia asegura que el primer día transcurrió con normalidad. Pedro Jiménez.
Las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga contra la reforma del acceso a la carrera judicial y la reforma del Estatuto del Ministerio Público que entrega la dirección de la investigación penal al fiscal hablan de éxito, porque según sus datos, un 75% de los 8.000 jueces y fiscales de toda España les ha comunicado por el canal confidencial habilitado que hacían huelga. Enfrente, el Ministerio de Justicia, que habla de una jornada de normalidad absoluta. Estas cifras no se pueden contrastar porque ni el Consejo del Poder Judicial ni Fiscalía General han recabado datos. Sostienen que no hay base legal para la huelga y se han desentendido. Los efectos tampoco sirven de termómetro. Las asociaciones no han podido ofrecer datos ni de juicios suspendidos ni de diligencias judiciales pospuestas como consecuencia de la huelga. Y Justicia insiste también en este punto. Normalidad absoluta.
A las 9 de la mañana podremos preguntarle en este estudio al ministro de Presidencia de Justicia, Félix Bolaños, por esta huelga y también por las novedades sobre el caso Cerdán. La ola de calor llega hoy a su fin después de días asfixiantes que dejan decenas de muertes por ello. La última, la de un niño de solo 2 años, porque su padre lo dejó durante horas en el interior de un coche. Las primeras investigaciones apuntan a que se olvidó de que lo dejaba ahí. Radio Reus, Eva Hidalgo.
La criatura estuvo durante más de 4 horas en el interior del vehículo, estacionado en un polígono industrial de Valls en plena ola de calor. La principal hipótesis es que fue un descuido del padre, que habría entrado a trabajar sin darse cuenta de lo sucedido hasta la hora de comer. Cuando llegaron los bomberos, él ya lo había sacado y llevado a una zona con refrigeración. Falleció, pese a los esfuerzos por reanimarle, de los servicios de emergencias, que han dado también atención psicológica a la familia. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 2 días de duelo y convocado un minuto de silencio hoy a las 12 del mediodía.
Hoy empezará a notarse algo la bajada de temperaturas, pero ya se ha confirmado lo que venía anunciándose hace días, que este mes de junio ha sido uno de los más calurosos de la serie histórica.
La EMET asegura que es la primera vez que se vive algo así, que nunca había hecho tanto calor en España a estas alturas del año y que la media ha superado incluso temperaturas propias de julio y agosto.
Javier Ruiz Martínez.
El Servicio Copernicus presentará sus datos de junio el próximo 8 de julio, después de analizar millones de guarismos, pero ya avisan, es probable que Europa haya registrado uno de los 5 juniors más cálidos que hayamos vivido nunca. En los mapas que ya han mostrado vemos las 2 olas de calor casi consecutivas y al sur temperaturas nocturnas que se han mantenido extremadamente altas. La directora Samantha Burgess señala que julio suele ser el mes más cálido, pero el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes, más intensas y afecten a áreas geográficas más grandes. Y pone de ejemplo Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, con desviaciones de temperatura de hasta 14 grados respecto a la media. Y además, las temperaturas extremas en España y Portugal con 46 grados en Huelva como máxima de toda Europa. La temperatura media ha sido superior a la media normal incluso de julio y agosto.
Hoy se publican los datos del paro de mes de junio. Es un mes tradicionalmente marcado por el fin del curso escolar que manda al paro a miles de profesores y también por el impulso de la temporada de verano. Mayo ya fue un buen mes. Se alcanzó un nuevo récord de afiliados, Jordi Fàbrega.
Junio suele ser un buen mes para el empleo y para el paro, con las contrataciones de cara al verano tirando de la ocupación, pero con la losa también de los puestos de trabajo que se pierden en la educación por la práctica que sigue manteniéndose de dar de baja a algunos profesores y a personal auxiliar de la educación para volverlos a contratar en septiembre con la llegada del nuevo curso escolar. Según los datos que ofreció Seguridad Social a mitad de mes, España había consolidado a principios de junio los 21,8 millones de afiliados, acercándose incluso a los 21,9. Y veremos también si se consolida la bajada del paro por debajo de los 2 millones y medio de personas, que es la cifra más baja desde 2008.
Y del exterior, a partir del lunes que viene, Polonia va a restablecer los controles fronterizos con Alemania y Lituania para contener el flujo de migrantes.
Lo anunció ayer el primer ministro polaco, Donald Tusk, porque los vecinos de esas zonas llevan meses protestando contra las devoluciones en caliente de los alemanes. El primer ministro alemán se ha mostrado comprensivo con la decisión.
Antonio Martín.
Según las autoridades de Polonia, Alemania ha devuelto a su territorio a más de 11.000 solicitantes de asilo en año y medio. Varsovia, de hecho, lleva meses criticando los controles instaurados en las fronteras terrestres de Alemania porque, argumenta, suponen un aumento de la presión migratoria y ahora, en cambio, toman la misma decisión de Berlín, lo que deja a todas estas personas en un limbo. Desde el lunes habrá controles fronterizos con Alemania y con Lituania, ha explicado el primer ministro polaco, Donald Tusk, que culpa al país báltico de no frenar la inmigración que procede de Rusia y Bielorrusia. Respuesta después del canciller alemán Friedrich Merz, que habla de mantener Schengen y de una relación amistosa con Polonia, pero confirma que no va a retirar los controles por su lado mientras haya quienes fomenten, ha dicho, la inmigración irregular.
Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día, Ángels.
Días de Extremadura con José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con algunas historias de estas dos comunidades, como una de las consecuencias que estáis viviendo en Galicia, Richie, sobre la ola de calor de la que estamos hablando desde hace tantos días, y es que hay menos leche de vaca.
El calor extremo que ha sufrido Galicia estos últimos días, nada habitual en algunas zonas gallegas, Ángels, ha dejado esa otra consecuencia, la caída de la producción láctea. Un estudio realizado por un equipo de investigación de la Facultad de Veterinaria del Campus Terra en Lugo estima que el calor provoca una bajada media de producción de unos 3 litros al día, mientras que las vacas tardan entre 2 y 3 días en recuperar su volumen de ordeño normal. Si tomamos como referencia los últimos datos del Ministerio de Agricultura sobre el número de vacas que hay en Galicia, el calor podría provocar una caída de producción de leche cercana al millón de litros diarios. Eso sí, eso, si todas las vacas gallegas dejasen de producir esos 3 litros al día, vamos a pensar, Ángels, que las de Fisterra o las de zonas más al norte no han sufrido un estrés térmico tan elevado.
A ver si
de
salvan hecho, la producción.
Sí, sí, que la mantengan por lo menos. De hecho, la zona de confort de las vacas se sitúa en una horquilla que oscila entre los 5 y los 20 grados y una humedad relativa menor al 45%, algo muy lejos de lo que hemos vivido aquí esta última semana.
Pues estarán sufriendo una barbaridad las pobres.
Sí.
El calor también a gente que le afecta la cabeza, como el que ha robado una figura de Mario Bros en la Feria de Badajoz.
Sí, Super Mario fue robado en la Feria de San Juan. La fiesta se celebraba la pasada semana y el feriante Antonio Martínez una mañana se llevaba la sorpresa de que el muñeco del fontanero italiano que preside su atracción había desaparecido. Comenzaba en ese momento la búsqueda de este muñeco de 1,80 metros.
Y pido por favor la colaboración de los ciudadanos de Badajoz, que si por favor encuentran o saben dónde puede estar el paradero de mi muñeco Super Mario, que es emblemático de aquí de la atracción, que por favor se pongan en contacto conmigo y me llamen. No hay denuncia, no hay represalia, lo único que quiero, por favor, que aparezca el muñeco.
Antonio fue a la policía, pero no presentó ninguna denuncia porque sabe que es una gamberrada. Super Mario ha aparecido en las últimas horas, lo ha hecho en un campo tirado, en buenas condiciones, cerquita de Badajoz, en una localidad que se llama Pueblo Nuevo del Guadiana. Así que
recuperado, Super Mario. Y después ya saben que también con el calor y sobre todo a causa del cambio climático están proliferando las garrapatas y hay una serie de consejos, Richie, para aquellos que hacen el Camino de Santiago para intentar evitar estos bichos.
Sí, se ha publicado de hecho un estudio estos días que identifica las zonas de riesgo de picadura en el Camino Francés, es la ruta xacobea más concurrida, y aporta recomendaciones para un viaje seguro. El trabajo recomienda caminar por la zona central de los caminos y usar calzado cerrado, ropa clara y repelentes. Al terminar la etapa, revisarse el cuerpo y la ropa al final de la jornada para descartar que quedase alguna garrapata fijada en el cuerpo, y en caso de localizarse alguna, Ángels, debe extraerse lo antes posible utilizando pinzas. Se recomienda guardarla en un bote con alcohol por si aparecen síntomas que requieran analizar si ha podido provocar algún tipo de infección o enfermedad. Todo, concluye el estudio, para hacer más seguro el camino de los peregrinos que, por cierto, Ángels, cada día son más. En junio se ha batido un nuevo récord, han llegado a Santiago 72.000, 72.000 son los que han sellado la Compostela.
Richie, José, gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone leer poesía.
De Alana Portero nos fascinó La mala costumbre, su primera novela, y nos ha conmovido también La habitación de las ahogadas, un poemario que ha revisado y reeditado con la bella Varsovia.
Este libro era un poco un testamento. Yo no esperaba sobrevivir al libro.
En estos versos escribe su vida, cuenta su fragilidad, marcada por un pasado continuo y violento, insoportable, como un desierto.
Es una crónica de la desolación, es una crónica de la soledad, es una crónica de intentar pertenecer a un mundo al que no perteneces, o que se te niega, el mundo de las mujeres. Es un intento de unir mi voz a las voces de mujeres, algunas que existieron, otras no existieron.
Mujeres perdidas, ahogadas, como Ofelia, la primera loca por amor. Mujeres histéricas, trastornadas, ejecutadas. Cuánta estupidez para narrar la disforia, escribe. Cuánto dolor para describir algo tan sencillo.
En estos poemas, por muy crípticos que sean, hay mucha más verdad de mí misma. Por ejemplo, en La mala costumbre.
La de Alana es una poesía triste y medievalista, plagada de lupercales, psicopompos, amputaciones, martirio y canibalismo. Les animamos a atravesar estos versos como zarzas en un bosque para descubrir cómo se puede narrar tanto dolor con tanta belleza en este mundo sin esperanza.
Empeñarse en la belleza en un mundo que no pone fácil disfrutar la belleza y la calma, creo que es un acto de resistencia absoluto. Vaya.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.